Es la 1 a mediodía en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La defensa de Carles Puigdemont reconoce un error en la querella que han presentado contra el juez del Supremo, Pablo Llarena, en Bélgica. En la demanda aseguran que el juez llamó culpables a los políticos encarcelados por el proceso independentista. Algo que, como ahora reconocen, no fue así. Estamos en Bruselas. José Luis Concejero.
Ahora dicen que es un error en la traducción. Lo cierto es que en la demanda se acusa al juez Llarena de afirmaciones que realmente nunca ha realizado. El equipo jurídico de Carles Puigdemont asegura que va a informar al tribunal belga del error en la traducción que presentaron el pasado mes de junio. Los abogados daban por hecho en el texto que el juez Pablo Llarena decía que los acusados eran culpables, algo que nunca afirmó, ya que siempre utilizó el condicional, garantizando así la presunción de inocencia. En principio, van a informar al tribunal de este error. El martes que viene veremos si el juez admite a trámite esta demanda civil contra el instructor del proceso independentista en Cataluña.
Hoy te estamos contando la historia de Baltasar Ozores, un hombre que lleva años pidiendo ayuda a la Xunta de Galicia para combatir la obesidad mórbida que padece. Pesa casi 300 kilos. Finalmente, el Hospital de Montecelo en Pontevedra ha puesto en marcha un protocolo para ayudarle. En cualquier caso, las asociaciones de personas con obesidad piden que no sea un caso aislado y protestan por la falta de medios en los hospitales para atender a estos pacientes. Carmen Lavallén.
Se quejan en general del abordaje de la obesidad en España y creen que hay mucho por hacer para ayudar a estos pacientes antes de llegar a casos extremos como los de Baltasar o Teófilo. Según denuncian, solo los pacientes con obesidad mórbida son derivados del generalista a un endocrino y psicólogo, y en los centros hospitalarios faltan medios para tratarles. Jesús Díaz es presidente de la Asociación Nacional de Personas Obesas.
Y vemos también cómo están precariamente los hospitales, porque no están adaptados ni preparados para lo que se le viene encima, y ya de por sí se están viendo ahí en Manese, en otros sitios de España también, pues vemos ya cómo nadie se está preparando para lo que se le viene.
Según los últimos estudios, hay unos 5.000 pacientes obesos en España esperando someterse a una operación.
En los últimos dos años, los españoles hemos perdido poder adquisitivo a pesar de que el salario medio es más alto que nunca. En total, cada asalariado cuenta con unos 250 euros menos al año. Antonio Mateo.
Todo se debe a que aumenta la inflación, es decir, que hacer la compra en el supermercado, repostar gasolina o pagar el recibo de la luz es hoy más caro que hace dos años. Contrasta con que hoy los españoles tenemos en general unos sueldos más altos. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo explica a qué se debe este contraste.
Pero si, aunque ganemos 1.100 y el salario sea más alto, si los precios suben muy rápidamente y los impuestos también, ahí se pierde poder adquisitivo.
Y añade que este encarecimiento de la vida puede ir a más de llevarse a cabo los nuevos impuestos que prepara el gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Bueno, hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de una española que vive en Israel y que trabaja con algunos de los documentos más antiguos del mundo. ¿Quién es esta mujer?
Pues así es, vamos a ir hasta Jerusalén. Allí trabaja en la unidad de manuscritos del Mar Muerto de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es una madrileña, se llama Beatriz Riestra y trabaja, como decimos, en un proyecto para conservar los manuscritos del Qumran. Lleva ya 17 años en aquellas tierras de Israel, donde viajó para hacer el doctorado en la Universidad Hebrea, y desde hace 3 trabaja, como decimos, en un lugar muy especial donde se estudian y donde se conservan los 25.000 fragmentos que componen los restos hallados en las distintas excavaciones de Judea en el Mar Muerto y que son claves para conocer el contexto histórico y religioso de una época que es clave para el judaísmo hace más de 2.000 años, también para el naciente cristianismo. Beatriz Riestra ha visto cumplido el sueño que tenía cuando estudiaba filología.
Y en los deportes destacamos que el Real Madrid y el Sevilla quieren al mismo delantero, Luis Munilla.
Sí, Marta, lo contó anoche el partidazo de COPE. Mariano, jugador del Olympique de Lyon y ex madridista, el Real Madrid tiene derecho de tanteo sobre él y se plantea seriamente el fichaje. El Sevilla lleva tiempo negociando por Mariano, lo tenía casi hecho, pero el Real Madrid, que se guardó una opción de tanteo sobre el jugador cuando lo traspasó al Lyon, se plantea recuperarlo. La operación le saldría por unos 20 millones de euros. Más del mercado, porque ha llegado hoy a Valencia Gonzalo Guedes, y así la ha recibido la afición che en el aeropuerto de Manises. El fichaje se ha consumado. Guedes es el gran deseado, deja el Paris Saint Germain y firma ya por el Valencia. En el US Open, Nadal a segunda ronda tras el abandono de David Ferrer en su último partido de Grand Slam. Y a esta hora comienza la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Enviado especial, Quique Iglesias.
Con una cantidad de gente espectacular aquí en Vélez, Málaga. Dejamos la Costa del Sol, camino de Alfacar, la Sierra del Alfaguara, 161 kilómetros en la provincia de Granada. Primer puerto de primera categoría que vamos a subir hoy es el de la Cabra Montés, y el final, 12 kilómetros de primera categoría hasta Alfacar, con rampas de hasta el 11%, ocasión ideal para ver de nuevo a intentar la victoria a Alejandro Valverde. Hay que recordar que el líder de la carrera es el polaco del Sky, Michael Kwiatkowski.
El final de etapa de la Vuelta, como cada día, desde las 4 de la tarde en las emisoras COPE Más y en la aplicación Tiempo de Juego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE, saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo que nos ayuda a preparar pues un montón de historias interesantes, atractivas y que también reflejan muchos aspectos de la vida cotidiana que nos afectan. Te voy a poner en situación, imagínate que te vas de vacaciones a Ibiza o, por ejemplo, encuentras un trabajo allí, te apetece irte a vivir a la isla y lo normal es ponerse a buscar piso, te metes en diferentes páginas de internet, de repente un anuncio. Si alquila sofá para vivir en Ibiza, precio 375 euros. Esto es real. No te estamos tomando el pelo. Parece una broma, pero es realidad. El anuncio, además, continúa. Una persona que no frecuente fiestas y que tenga buena onda. Bueno, esto se puede entender, ¿no? Como requisito para compartir un piso. ¿Pagarías este dinero por poder dormir en un sofá, 375 euros. La anunciante de este sofá, que no sobrepasa además los 2 metros de largo, dice que lo publica porque se ha visto obligada a ello. Los 3 inquilinos de la casa, además viven más personas, son incapaces de pagar el elevado alquiler. En la redacción nos hemos puesto a buscar otras ofertas de alquileres en Ibiza para ver cómo está el tema en este momento. Por ejemplo, 500 euros por vivir en un balcón. Alquiler de furgonetas con colchón. Pisos muy pequeñitos por 1.700 euros. Diferentes plataformas, además. Las agencias ofertan estas viviendas, exigen, además, que el alquiler solamente sea entre mayo y octubre y que se pague por adelantado, a tocateja. Otro ejemplo, un adosado de 150 metros, oye, que no está mal, 3.000 euros al mes, pero tienes que pagar todos los meses por adelantado, o sea, 24.000 euros a tocateja. Si tienes un sueldo normal, pues es imposible, es evidente que es imposible hacer frente a estos alquileres. Esto obliga a muchos funcionarios, médicos, maestros, a tenerse que ir, marcharse de allí, a renunciar a su plaza porque es imposible vivir. ¿Cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Seguro que te lo preguntas, como nos lo preguntamos todos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para salir de esta situación? Nayara Cardona es la presidenta de la Asociación de Afectados por los Alquileres en Ibiza, Soluciones Legales para Todos. ¿Qué tal, Nayara? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto del sofá es una anécdota más o es la tónica diaria?
Pues lamentablemente es la tónica diaria. A nosotros ya no nos resulta noticia ni 375 por un sofá ni 500 por un colchón en un balcón.
¿Pero cómo se llega a este punto? ¿Cómo va elevándose esa burbuja del alquiler a una velocidad tan escandalosa como la de poner un sofá en alquiler por 375 euros?
Pues muy sencillo, haciendo un mal uso de lo que se viene llamando economía colaborativa. El problema es que cuando se redactó la ley de arrendamientos urbanos, nadie contemplaba que existieran plataformas como existen hoy en día, que pueden ser Airbnb, HomeAway, Booking.com o todas las que existen, que son muchas. Entonces la gente se dio cuenta que podía vender a turistas a un precio mucho más caro del que puede pagar una persona que está aquí trabajando. Uh-huh. Muchos se sumaron al carro y como no pasaba nada, a pesar de ser ilegal, no había sanciones, ante la impunidad, pues cada vez fueron no solo más los que lo siguieron haciendo, sino cada vez fueron más los que empezaron a invertir comprando casas o alquilando para luego subalquilarlas a turistas. Claro. Esto ha hecho que salgan del mercado las viviendas para residentes, uh-huh, porque es mucho más rentable destinarlas al alquiler turístico, y mientras no haya sanciones, pues se siguen anunciando libremente.
O sea, que lo de independizarse en Ibiza está complicado, ¿no? Para un joven, imposible. Vamos.
ni para un joven ni para un adulto. Nos estamos quedando sin médicos, sin profesores, sin policía. No tenemos los servicios mínimos cubiertos porque ni siquiera un médico se puede permitir vivir aquí. De hecho, el hospital antiguo han convertido las habitaciones del hospital, las están alquilando a los médicos para que puedan permitirse cubrir los servicios mínimos que requiere la isla de Ibiza.
¿Y cómo se puede solucionar esto?
Pues muy fácil, que el Consejo Insular empiece a poner sanciones que están previstas por ley. Y cuando la gente vea que no van a quedar libres, sino que van a ser sancionados duramente, como la ley exige por hacer estas actividades ilegales, pues la gente dejará de hacerlo.
Está claro que si hubiera más control, más inspección, sanciones y demás, estas situaciones no se darían. Pero, Nayara, ¿esta es una cuestión solamente de uno de los actores implicados? Es decir, ¿solo es culpable la administración, solo son culpables los arrendadores o es algo en común? Es decir, falta concienciación también, ¿no? Porque para que
falta
esto no se...
Falta conciencia, por supuesto. Sí. Yo siempre voy a parar al mismo punto. Falta conciencia social y sentido colectivo. Aquí en España nos falta mucha educación social y evidentemente si la gente fuera consciente de la problemática que está creando, esto no lo harían. Lo que pasa es que una solución mucho más a corto plazo es el tema de sancionar, que parece que es lo que a corto plazo funciona en el país, pero evidentemente la solución final pasaría por una educación.
Claro, porque muchas de esas personas que alquilen sus casas, que lógicamente están en su derecho de obtener un beneficio, también conocerán personas que están buscando, ¿no?, un lugar donde vivir en Ibiza y conocerán de cerca esta problemática.
Sí, al final, directa o indirectamente, todo el mundo está afectado, porque están afectados los inquilinos que buscan, están afectados los empresarios que no cuentan con personal cualificado, pero es curioso que muchas veces yo me encuentro que esos mismos empresarios que padecen la falta de personal cualificado son los mismos que tienen propiedades que alquilan a precios abusivos. Y es como que no se dan cuenta de que ellos mismos están alimentando el monstruo, ¿no?
Oye, Nayara, ¿qué hacéis vosotros desde vuestra asociación para revertir esta situación?
Nosotros llevamos 3 años más que nada intentando darle bombo a una situación realmente dramática. Nos hemos reunido con los distintos políticos y estamos haciendo una acción divulgativa, explicándole a la gente cómo es la ley, porque han salido muchos políticos por la tele diciendo que hay que regular, que no pueden sancionar, que no tienen medios. Y nosotros estamos desmintiendo todo esto. Estamos explicándole a la gente cómo es la ley, sí que hay medios y cuál sería la manera de solucionarlo. Esto por un lado, porque pensamos que la gente tenga la información, es básico. Y por otro lado, pues queremos, con esta asociación que estamos todavía en proceso de constitución, queremos ofrecer soluciones tanto a inquilinos como a propietarios para también darles solución. Se habla mucho del inquilino que tiene problemas, pero no se habla del propietario que queda desprotegido. Sí. ¿Qué pasa al propietario que le dejan de pagar o que le destrozan la casa?
Está claro.
Creo que también hay que poner atención ahí, porque la ley de enjuiciamiento civil, y aquí ya hablamos a nivel nacional, no local, tal vez no facilita el desahucio, son procedimientos largos y caros. Nosotros desde la asociación
Nayara,
queremos ofrecer apoyo al propietario para facilitarle el desahucio y la reclamación del cobro, para que no se sienta tan desprotegido y que ponga las viviendas a disposición. Por otro lado, ofrecer protección al inquilino que se siente desprotegido porque no hay vivienda, o porque muchas veces los propietarios también abusan, no quieren devolver las fianzas arbitrariamente y este tipo de cosas. Y por otro lado, pues presionar a las administraciones para que hagan su trabajo.
Está claro que queda mucho por hacer, a ver si conseguimos algo desde estos micrófonos de Mediodía COPE. Nayara Cardona, presidenta de la Asociación de Afectados por los Alquileres en Ibiza, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
La burbuja del alquiler que llega a alquilar, a que se alquilen sofás por 375 euros en Ibiza. El teléfono móvil, ese acompañante que se ha convertido en imprescindible en la vida de todos nosotros. Es que, además, cuando notas que no lo llevas, seguro que, bueno, te pones un poco nervioso. ¿A ti te pasa, José?
Sí, yo la típica que te echas al bolsillo del pantalón porque dices, oye, ¿lo llevo encima o no lo llevo encima?
Bueno, José Nieto, vamos a hablar de cuando dejas, por ejemplo, seguro, no sé si tú también lo haces, dejarlo cargando cerca de ti.
Yo lo tengo siempre en la mesilla al lado de la cama, ¿no? Ahí queda cargando toda la noche. Pero después de lo que le ha pasado a un vecino del barrio granadino de Las Gavias, creo que me lo voy a pensar dos veces, ¿eh?
Bueno, era las 5:30 de la mañana. César Pardo y su familia estaban durmiendo y de repente un despertar inesperado, sobre todo agitado. El móvil de su hijo estalló como si de un fuerte petardo se tratase. Cuando llegaron, las llamas ya estaban devorando el sofá del salón. ¿Hasta qué punto son peligrosos los móviles? ¿Cómo es el proceso de carga de la batería? ¿Estamos realmente informados? ¿Sabemos cómo funciona todo este sistema? Le hemos preguntado a Manuel Moreno, experto en nuevas tecnologías y director de 13bits.
Lo que hacemos es cargar la batería. Las baterías de la mayor parte de los móviles que tenemos están compuestas de litio, son baterías de litio que están compuestas por electrolitos líquidos, que sí que es un material que es altamente inflamable. Hay que tener en cuenta que es muy, muy, muy complicado, muy difícil que realmente se produzca una explosión, o simplemente pues hay que tener una serie de precauciones para que esto no suceda.
Pues como dice Manuel, es muy difícil que suceda, pero el riesgo existe. El caso de César Pardo no ha sido el único este verano en España, ya que hubo que evacuar un avión con destino a Ibiza debido a la explosión de otro dispositivo. Conozcamos más a fondo las causas de estas explosiones. Hay que tener cuidado con los cargadores.
Esto puede ser pues que hayamos utilizado un cargador que no es el específico que ha desarrollado el fabricante, sino que hayamos utilizado pues cualquier otro cargador que hayamos comprado o incluso que se haya manipulado, ¿no? Si manipulamos una batería, pues al final es posible que explote.
Y de confesar, José, que a mí esto me pasó una vez. Compré un cargador que no era el que tenía que ser y
a veces tiramos por lo más barato y termina saliendo caro.
Bueno, en ocasiones no es culpa de uno mismo, sino del fabricante, y el móvil viene en mal estado.
También puede ocurrir que haya habido algún error de ensamblaje. Al final, cualquier desperfecto, cualquier error a la hora de montar el teléfono puede provocar pues que este material, al entrar en contacto con la atmósfera, con la humedad, por ejemplo, pues que se produzca esta explosión.
Hay muchos mitos con todo esto de la carga del móvil. Uno de ellos es que es malo dejar el móvil cargando toda la noche. ¿Es cierto, Manuel?
Un dispositivo que funcione correctamente, tú lo puedes dejar cargando toda la noche, que cuando llega a la carga máxima, pues prácticamente es que deja de cargar, ¿no? Y no tiene por qué sobrecalentarse. El problema en este caso seguramente es que el dispositivo tenía algún tipo de error, o quizá había sido manipulado. Hay personas pues que en teléfonos móviles que no tienen una batería extraíble, pues han intentado hacerlo de alguna manera.
¿Qué otros consejos podemos seguir a la hora de cargar el móvil, Manuel?
Pues lo más correcto y lo más recomendable siempre es utilizar el cargador que nos han proporcionado los fabricantes. Si nos hemos quedado sin él, lo hemos perdido o se ha deteriorado, pues comprar uno similar y además de la marca que sea nuestro dispositivo, digamos el cargador original, y realizar un uso consciente y de acuerdo al sentido común, pues no poner el teléfono móvil, pues cargarlo a pleno sol, por ejemplo, que le estuviera dando la temperatura o que esté cerca de una fuente de calor.
Pues quedan anotados estos consejos. Gracias, Manuel. Gracias, José.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Estas son las tres noticias que tienes que conocer sí o sí a esta hora. Detenidos 10 inmigrantes por organizar el salto masivo a la valla de Ceuta en el mes de julio. Álvaro Sáez.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado que la detención ha tenido lugar en torno a las 8:15 de la mañana en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta, donde se encontraban retenidos desde el día del asalto. Tras diversas pesquisas, los investigadores de la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta han identificado a 10 de los organizadores del salto que están acusados de atentado a agentes de la autoridad, daños y pertenencia a organización criminal.
Josh Breck, el fugitivo más buscado de Holanda y detenido en España, está a la espera de ser extraditado a su país.
La policía ha asegurado que es un experto montañero y lo tenía preparado para huir en caso de ser localizado. Fue detenido el domingo en una zona montañosa de la provincia de Barcelona. Lo encontraron en una cabaña en la que vivía tras el aviso de un ciudadano holandés que se encontraba por la zona.
La asociación dedicada a quitar lazos amarillos por las calles de Cataluña celebra la decisión de la Fiscalía de tomar cartas en el asunto.
El portavoz de Segadors del Maresme, José Casado, ve positivo que la Fiscalía haya confirmado que va a investigar a los Mossos por identificar a las personas que retiran estos símbolos independentistas de espacios públicos. Casado ha asegurado en Herrera en COPE que la agresión a Lidia, la mujer a la que un hombre le rompió la nariz por retirar lazos amarillos, demuestra que la tensión va en aumento.
Ya se sabía de que con el tiempo se iba a ir agravando y, bueno, de simplemente unas grabaciones han pasado a agresiones físicas.
En Mediodía COPE te estamos contando el caso más significativo de cómo están los alquileres en nuestro país, en algunas ciudades y en lugares tan turísticos como Ibiza. Se alquila un sofá por 375 euros al mes. Una barbaridad. Hemos estado hablando de ello en este Mediodía COPE. Es un caso extremo, pero significativo de cómo están las cosas. Y además, aunque sea un caso extremo, no es poco habitual. Están viendo cosas en este sentido bastante escandalosas. Alquilar una casa en Ibiza, Barcelona, Madrid, es para muchos, seguro, que te has visto en esa situación, una misión imposible. Por ejemplo, en el mercado se ofertan viviendas por 500 euros... para vivir, por ejemplo, en un balcón, en una parte de esa vivienda, alquilar furgonetas con colchón, pisos literalmente pequeñísimos, una habitación por 1.700 euros. Las plataformas se están movilizando, se están poniendo a ello, pues para luchar contra esto, ¿no? Este tipo de alojamientos se ofrecen en plataformas, en agencias, en un montón de lugares que a priori pues ofrecen toda la credibilidad del mundo. Por ello te estamos preguntando a ti, si te has visto en esta situación, si conoces personas que están con esta dificultad. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, si te ha pasado algo similar, cuéntanoslo. ¿Te has encontrado con estos precios desorbitados al alquilar un piso? Te pedimos que nos cuentes tu caso personal, así que echa una mano al resto de oyentes y envíanos tu nota de voz, tu mensaje de audio al WhatsApp del programa al 637-23-0000, así que déjalas que enseguida te escuchamos al 637-23-0000.
Muchos tenemos mascota, nos encantan.
Muchos.
Sí, ¿no? ¿Tú tienes?
Yo, Álvaro, tuve un periquito, pero bueno, desapareció misteriosamente. Mis padres no saben nada.
Vaya, ¿te pasó lo mismo que la historia de esta mujer?
Parecida.
De la que vamos a hablar. 13 años junto a su mascota ha estado esta señora. Y claro, son muchos años. Y te acompañan un montón en el día a día. Haciendo...
Es un apoyo.
Claro. Bueno, cuando entras en las redes sociales, por ejemplo, y ves anuncios de personas que han perdido a estos animales que forman parte de su vida diaria, pues hombre, te da bastante pena, ¿no?
Pues sí.
Porque suelen ser comunes las desapariciones de perros o gatos, pero en este caso es diferente, ¿no?
Una tortuga. ¿Qué pasa si se te pierde una tortuga? Pues eso es lo que le ha pasado.
Te da la misma pena, ¿no?
Exactamente. Esto le ha pasado a Petra, una vecina de Sevilla, que bueno, pues se le perdió. Lleva ya un mes, se le perdió el día 6 y nada, está intentando localizarla porque de verdad que está desesperada. Mira, esto es lo que nos ha dicho.
Es una tortuga especial para mí. Tengo 4 tortugas más, pero esa es especial para mí porque no tenía un comportamiento habitual como las demás tortugas. Por favor, mi tortuga ha estado conmigo 13 años. Es para mí muy importante porque la quiero. Era una gran compañía para mí.
Se ve muy afectada Petra.
Muchísimo.
Y lo entendemos porque al final te hace compañía todos los días, ¿no?
Ojalá y tenga suerte.
Sí, seguro que sí. Bueno, si alguien pasea cerca de la zona de la plaza de Bami en Sevilla, pues oye, que eche un ojo. Y si ve a una tortuguilla un poco despistada, pues a lo mejor puede ser la de Petra.
Ojalá.
Faustino, Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Nos vas a hablar de una mujer con un perfil muy interesante.
Muy interesante, sí, Marta, porque vamos a viajar hasta Jerusalén, nada menos, porque allí trabaja, concretamente en la Unidad de Manuscritos del Mar Muerto de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es una madrileña, Beatriz Riestra, y trabaja en un proyecto para la conservación de los manuscritos del Qumran, que recordamos son fundamentales para conocer el contexto histórico y religioso de una época clave tanto para el judaísmo como también para el naciente cristianismo.
Imagínate que hace muchísimo calor, que no puedes dormir, lógicamente abres la ventana, te estás quedando dormido ahí tan a gusto y de repente... Bueno, este es el ruido al que se tienen que enfrentar cada noche los vecinos del barrio de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Peleas, gritos, ruidos, ya lo has escuchado, muchísimo follón que sale por la puerta de los locales que están abiertos hasta altas horas de la madrugada y amargan a los vecinos cada fin de semana. Hacen imposible que se pueda pegar ojo. Ante esto, varios vecinos se han visto obligados a crear plataformas para intentar combatir este despropósito, ¿no? Este ruido que no soluciona ni siquiera la policía.
Es que ni poniendo el colchón en la cocina, porque oigo la discoteca en mi casa.
Señora, entonces usted lo que tiene que hacer, permítame que se lo diga, es mudarse.
Porque pero es que estoy buscando casa y no encuentro, señor.
¿Y usted por qué no usa tapones para dormir, señor?
Señor, los uso y no me sirven de nada.
Mi madre.
Yo quisiera que usted, mire, lo invito una noche para que se venga a mi casa.
Bueno, es la llamada grabada por una vecina que acudía a la policía ante la desesperación producida por el ruido. Y es que cuando uno no puede dormir con algo tan molesto y se produce cada noche, al final la desesperación es lógica. Una de estas asociaciones que se están poniendo a ello, a intentar luchar contra este ruido, la plataforma vecinal de Las Canteras y su entorno, lleva años denunciando esta situación. Uno de los miembros de esta plataforma explica a los problemas que se enfrentan cada fin de semana.
El principal problema que se enfrenta el barrio es el tema de los ruidos y los escándalos en la vía pública. Todo esto va acompañado, por supuesto, de diferentes acciones, como son violencia, peleas, drogas, etcétera, etcétera. Nuestra principal queja, aparte del ruido, es la inseguridad y la descoordinación o la falta de implicación por parte de los políticos que tenemos actualmente en consistorio, así como de la policía local, en sus inspecciones y demás.
Es un vecino de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria que prefiere no dar su identidad. Este lugar está lleno de bares de copas, discotecas que alteran el sueño y que también de alguna manera se fomentan también los ruidos, las peleas en la calle. Ante tal situación se quejan los vecinos de la inacción de la policía.
Hablo en primera persona y hablo en nombre de muchos vecinos y vecinas del barrio que les pasa exactamente lo mismo. No cogen el teléfono, no atienden el teléfono en muchas ocasiones. En otras ocasiones, y estamos hablando de un teléfono de emergencia, en otras ocasiones cuando lo cogen no vienen, no asisten, y en otras ocasiones cuando lo cogen pues faltan al respeto, como ya se pudo comprobar en una conversación con una vecina de Ferrari.
Este vecino lleva 40 años viviendo en este lugar, pero dice que en los últimos años es cuando esta situación realmente se ha convertido en algo insostenible e insoportable. ¿Cómo son las noches de esta zona, de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se llena de gente?
Horrorosa, horrorosa. Ventanas cerradas, casas cerradas, calor, ventiladores puestos, ruido de las habitaciones. Hemos tenido que mudar a los niños de habitación por el escándalo que hay y aún así seguimos escuchando bastante ruido. Vivimos, es un sin vivir. Yo soy trabajador, como cualquier otro, como los que regentan estos negocios. Y yo necesito descansar para poder rendir en mi trabajo.
Bueno, el problema, en vez de mejorar, va a peor. Las terrazas, además, fomentan que las calles se conviertan en auténticos tapones porque algunas de estos bares no cumplen con la ley, ponen más mesas de las que están permitidas y, claro, pues al final perjudican al ciudadano. Que hay que salir, que hay que disfrutar, que hay que irse de terrazas, que todo el mundo tiene derecho, que hay que ganar con el negocio, pero que la gente también tiene, tenemos derecho a descansar.